Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. Continuando con esta línea de programas sobre las maestrías y especializaciones que ofrece la Universidad Uniminuto, pues hoy vamos a hablar de un tema que está súper vigente, preocupante, que necesita la acción de todos y cada uno de los habitantes de este planeta y sobre todo de la administración, de los gobiernos. Y es una maestría que trata el tema del cambio climático y del desarrollo sostenible. Para hablar de este tema, pues nos acompaña doña Janet Pita. Ella es bióloga y química de la Universidad Libre y tiene una maestría en educación ambiental de la UTCA. Janet, bienvenida a Uniminuto Radio.
Es un gusto y un placer estar aquí compartiendo esta preciosa maestría que tiene Uniminuto y que acaba de ofertar.
Esta es realmente nueva, ¿no?
Sí, señor. Ya vamos por la segunda cohorte apenas. Sí. Es muy nueva para Uniminuto y el país, ¿no? Que sí. Quiere Uniminuto apostarle a eso, a tener profesionales que conozcan sobre todo este problema del cambio climático y lo que nos puede llegar a afectar.
Janet, esta maestría tiene una vigencia fundamental porque es una crisis que es planetaria. Aquí no se escapa absolutamente nadie. Es más, hoy en día ya todas esas personas que decían que eso era pura especulación, que no pasaba nada. Es más, las personas que aún todavía hablaban de la Tierra plana y una cantidad de tonteras que decían, pues hoy se les está diciendo que no. Que definitivamente sí estamos en un cambio climático que se aceleró. Es decir, hay una cosa que sí es clara. Los cambios de la Tierra son constantes. La Tierra, de alguna manera, es un ser vivo, o por lo menos tiene una gran cantidad de vida a bordo que hace que sea un ser vivo. A partir de ahí comienza todo este proceso.
¿Qué es un ser vivo? Eso lo tenemos claro como pocos, ¿no? En él se gesta totalmente la vida de la fauna y la flora. ¿Que está enferma? Sí, y bastante enferma. Causa, lo conocemos de primera mano, en la mano del hombre, el efecto antrópico sobre ella, que ha causado grandes dificultades en el desarrollo de esos ecosistemas. Y esos ecosistemas que venían dándose de manera natural, despacio, nosotros hoy aceleramos su ritmo.
Sí, eso significa que este antropoceno pues aceleraron los procesos de una manera aterradora. Y claro, los niveles de contaminación, del deterioro del suelo, que es fundamental, la gente no se da cuenta de eso. Todos los procesos agroquímicos están dañando absolutamente todo. La pérdida de biodiversidad. Eso sí que es grave porque rompe el equilibrio, ¿no? Entonces aquí a veces se nos pierde una matica, se nos desaparece un insecto y pareciese que no sucede nada. Y resulta que todo es una cadena, todo está enlazado. Cada vez que perdemos una planta, cada vez que perdemos un insecto, un animal, no importa su tamaño o su variedad, en fin, todo eso hace que el planeta como tal se vuelva de alguna manera inhóspito para la vida del ser humano y claro, para todos los demás.
El efecto sobre el mismo ecosistema, ¿no? El cambio del ritmo que nosotros afectamos, eso trae grandes consecuencias que nosotros no las sentimos, obviamente, porque todavía en nuestra casa sale agua potable, porque mal que bien estamos respirando un aire sano. Y mal que bien tenemos el alimento, entonces no lo vemos desde otra perspectiva. Pero cuando uno entra a hacer estos estudios profundos, ese análisis sobre el ciclo, cada uno de los ciclos que tenemos, y vemos que esto se está afectando, ahí es cuando decimos, la Tierra se está modificando y está modificando con ella su ritmo.
Y nosotros los colombianos tenemos un problema, y en línea general es la parte norte de Sudamérica. Que somos países con agua, con verde, con selvas, tenemos de todo, todo el año. Usted pues, se puede comer una naranja cuando quiera, en cualquier momento del año lo puede hacer. En fin, somos una región donde abunda de todo y por eso no extrañamos absolutamente nada. Y claro, hay momentos de sequía, ahora que viene el fenómeno del Niño y una serie de lluvias con el fenómeno de la Niña, pero en líneas generales son países muy estables. Me estoy refiriendo a esa línea que es Venezuela, Colombia, Ecuador, porque de ahí para abajo ya Perú ya tiene desierto, es un complique. Chile está con un tema hídrico espantoso, ya llevan 5 años de sequía, Argentina está en las mismas, la destrucción de Brasil es aterradora, absolutamente aterradora. Y los otros países, Bolivia, pues ahí va, también con sus problemas. Uruguay, Paraguay, pues con la sequía del río Paraná, pues ya tienen más que suficiente. Entonces, en líneas generales, nosotros, esta parte de la parte norte de Sudamérica, pues somos los niños consentidos de la naturaleza y la verdad es que no apreciamos absolutamente nada.
Cuando uno tiene la oportunidad de conocer esto, todos estos países latinoamericanos, uh-huh. Y vemos y comparamos, ¿no? Y siempre comparamos diciendo, uy, este país, ¿por qué es tan desértico? El de nosotros no es tan, no es tan tierra amarilla, que esa tierra que se ve en las montañas de color amarillo y nuestras montañas totalmente verdes. Entonces uno empieza a comparar y uno empieza a extrañar. A extrañar esos ecosistemas bellos que tenemos en el país, esa diversidad biológica en fauna, en flora, que no, obviamente no la tienen todos los países. Sí. Nosotros estamos muy privilegiados específicamente por eso, por encontrarnos en el lugar donde estamos. Uh-huh. Pero cuando uno no conoce, no aprecia.
Los colegios, ya arrancamos de la educación básica, creo, espero no equivocarme, pero en líneas generales, la enseñanza del tema de la biología pasa muy por encima. Y tratan de enseñarle lo que siempre se ha enseñado, ¿no? La célula, no sé qué, pero no nos enseñan la riqueza de lo que es la biodiversidad de nuestro país. Y la geografía, pues, desapareció de alguna manera, y la historia menos. Entonces, no tenemos un contexto geográfico de la riqueza de nuestro país y en líneas generales del continente. Así que la incultura es inmensamente grande desde los estudios primarios, es decir, de la educación primaria hacia arriba.
Y dime tú, otra asignatura que también algunos colegios tratan de incorporarla teniendo en cuenta la política pública de educación ambiental. Pero dime tú, también en el pensum académico no se encuentra una asignatura que eduque ambientalmente. No hay, no existe. Que algunos colegios por iniciativa propia lo han tomado, pero porque existe la política que ha tenido sus cambios de acuerdo a todos estos contextos ambientales que ha venido sufriendo el país, pero no existe, mucho menos tener la oportunidad de que un profesional conozca de los problemas de la sostenibilidad, el desarrollo sostenible. Es muy difícil, aunque bueno, en las últimas normativas internacionales, Agenda 2030, Objetivos para el Desarrollo Sostenible, pues la idea y el objetivo fundamental es que desde la primera infancia todas estas juventudes y los profesionales hoy en día salgan con ese tema, aunque sea que conozcan desde su disciplina qué pueden aportar a todas estas dificultades.
Ahora bien, una cosa es la visión que se tiene desde la ciudad, y no importa el tamaño, es un tema urbano, y otra cosa es desde el campo, porque es totalmente distinto. Es decir, por lo menos en las ciudades algo se está hablando hoy en día, ¿no? La bolsita verde, la bolsita blanca, la negra, en fin, algo se intenta hacer, pero a nivel del campo la cosa es muy distinta.
Y la juventud imita lo que ve, ¿no? Uh-huh. Entonces, si su padre, su abuelo, sus tíos han manejado la agricultura de una manera que impacta, pues él lo seguirá haciendo porque no tiene ese contexto, así es. Pero bueno, ahí estamos tratando de que a partir de esos programas de formación ambiental se logren hacer, pues a partir de regalías, de el mismo contexto, pues que se formen ojalá todas estas personas. Porque lo que yo veo hacer siempre lo repito.
Sí, no, eso sí es clarísimo. Si usted bota la bolsita donde no tiene que botarla, pues su hijo va a hacer exactamente igual. Y esto del campo sí que es complicado, porque la producción industrial está acabando con todo, porque son agroquímicos, son insecticidas, plaguicidas, mejor dicho, una cantidad de cosas, aparte de que el pobre campesino queda endeudado, ¿no? Porque antes de arrancar el cultivo ya está endeudado, porque tiene que comprar la semilla mejorada, tiene que comprar los abonos, en fin, ya es un problema terrible. Todo eso por, en esencia, por una eje en esencia que tenemos en el mundo occidental, y es que primero es el dinero. Y entonces estamos sacrificando el planeta entero, por el dinero. Y no un dinero que le llega a todo el mundo, sino un dinero que le llega a ciertos sectores de la población, a los mega ricos del planeta, a costa de la miseria, no solamente de los seres humanos, sino de los animales, de los insectos, pájaros, plantas, selvas, ríos, lagunas y el océano.
Así es, Carlitos. Es demasiado triste cuando el ambiente lo hemos cambiado por, primero, el poder, ¿no? Uh-huh. El poder de aquellos que quieren vivir bien a costa de la mano de obra de otros. Todos estos escenarios que se presentan son los que realmente el hombre va cada día en deterioro.
Sí.
Cada día que se presenta va teniendo esa serie de dificultades económicas, sociales y ambientales. Desafortunadamente, nuestro país, pues en los últimos tiempos no ha tenido esos gobiernos que se preocupen porque ese modelo de desarrollo precisamente es extractivista, ¿no?
Uh-huh.
Y a causa de ese tema, pues colocamos en oferta nuestro país a otros cuando realmente quien lo debe cuidar, mantener somos nosotros. Pero ahí, bueno, eso se vuelve complejo y una discusión
sí.
compleja cuando uno dice, bueno, ¿y aquí quién tendría que revirar por lo que es de
uh-huh,
uno, ¿no?
Uh-huh.
Y es a veces quedamos mutilados en una serie de aspectos que desafortunadamente no han sido escuchados hoy en día.
Sí. Junto a eso, pues, una sociedad de consumo, que es donde está la responsabilidad del ciudadano, ¿no? Porque usted consume cosas que no necesita. Es decir, la publicidad es tan efectiva que usted se pone a comprar cosas que realmente, como, ¿para qué? ¿No? En una ciudad como Bogotá, por ejemplo, ¿para qué quiere usted un carro donde no puede andar? Lo mejor sería una bicicleta. Bueno, una patineta eléctrica, si le parece, y es muy snuff. Pero en líneas generales, no hemos logrado entender que hay una gran cantidad de cosas que no necesitamos, pero que la sociedad de consumo nos la oferta, nos la vende y nos la mete literalmente por los ojos. Ahí también cabe la responsabilidad del ciudadano de saber qué tiene que comprar y qué debe comprar y qué no.
Responsabilidad humana.
Sí.
Pero ¿quién nos dice eso, Carlitos? Uh-huh. Hoy en día, si nosotros salimos de compras por depresión,
sí,
y nuestros hijos también ven que nosotros compramos cosas innecesarias, nos volvemos acumuladores compulsivos, pues él lo va a tomar como de manera natural, ¿no?
Sí.
Mientras que eso todo se aprende en casa. Si él ve que nosotros ahorramos el agua, que apagamos las luces, que no mantenemos enchufados los celulares, bueno, una serie de acciones que nosotros desde casa debemos de empezar a educar, porque es que el ser humano no lo educa una escuela, ¿no?
Uh-huh.
Él es un complemento, pero el ser humano debe ser educado en casa. Y si nuestros niños ven eso y esos modelos en papá y mamá, pues él se va a acostumbrar a hacerlo.
Uh-huh. Y esa sociedad de consumo también genera una serie de desequilibrios a nivel de faunas. Entonces, a ver, me explico. Resulta que la moda hoy, la moda, porque no es una necesidad, la moda son tener perros y gatos. Y entonces la sobrepoblación de perros y gatos es descomunal, es descomunal. Habría que preguntarle a nuestros oyentes, ¿cuántos millones de perros creen que existen en el planeta y cuántos tigres hay? ¿O cuántos leopardos hay? ¿O cuántos pumas aquí en las Américas hay? Entonces la desproporción es terrible. Junto a eso, pues las ganaderías industriales, ¿no? ¿Cuántas vacas hay en el mundo y cuántos búfalos salvajes hay, por ejemplo? Así, es decir, las desproporciones son realmente pavorosas. Y no tomamos conciencia de eso. Y cada vez se afecta muchísimo más los ciclos naturales del planeta.
los desniveles de las cadenas, de las, de esas pirámides que nosotros aprendíamos por ahí en la primaria, ¿no? Sí. Cuando nos hacían dibujar las cadenas alimenticias. Cuando hay desproporción ocurren problemas. Uh-huh. Y esos problemas acarrean hoy que la sobrepoblación de algunos elementos que están descompensados con otros, ahí hay un problema. Y eso no lo entendemos nosotros. Cuando nosotros estudiábamos, creo, eso no lo hacían aprender. Sí, sí, sí. Pero ahora eso pasa así como las pirámides.
Un relámpago.
¿Quién está arriba? ¿Quién está debajo sí. de ellas? Y ya. Pero sí, la educación. Yo digo uh-huh. que el hombre va a perecer por falta de conocimiento, de educación.
Junto a todo este panorama que les estamos contando a nuestros oyentes, entonces está el tema político y económico. Porque la economía se ha montado sobre un principio, y es la economía debe servirse, no servir, servirse del planeta para mantener sus niveles altos, ¿no? Es decir, aquí lo que importa es el dinero, la riqueza. Tienes que invertir poco, producir muchísimo, vender bien, sin importar todo lo que pueda suceder allí. La pandemia nos demostró cómo, por ejemplo, empresas farmacéuticas hicieron su gran negocio. Y hubo gente que se murió porque no llegó a tiempo esa medicina, esa vacuna, que ojalá no tengamos problemas con ellas más adelante. Pero bueno, esos son problemas que se suscitarán después. Pero en líneas generales, el egoísmo que tiene los sistemas económicos en el mundo, que van acompañados de los sistemas políticos, pues hacen que la vida de la gente se vuelva relativamente muy difícil, por no decir que miserable en muchísimos casos.
Ay, ese desequilibrio no solo desde ahora, ¿no? Eso uh-huh. ha sido desde hace muchos miles de años. El poder, como tú acabas de decir, el poder que manejan no solamente casas, instituciones, sino modelos de desarrollo.
Sí.
Entonces, allí hay un tema bastante complejo de ese círculo al que entramos todos, uh-huh. donde no, a veces no le encontramos ni el inicio ni el final. Entonces, ¿qué hacer ante eso? ¿Qué sí. hacer para cambiar esos esquemas de modelos que vienen hace muchos, muchos años?
Ahí es donde entra un minuto con una maestría, Cambio Climático y Desarrollo Sostenible. Y entonces la idea de esta maestría es formar esos profesionales de distintas áreas del conocimiento que van a ser esos protagonistas de los cambios que se necesitan hoy. Van a tener, así como lo hemos descrito, una tarea gigantesca, pero es una tarea fundamental porque si no lo hacemos ahora, si no empezamos a trabajar el tema ahora, pues creo que esta nave espacial bellísima en la cual hemos estado viviendo durante tantos siglos, pues creo que nos va a despachar más rápido de lo que nosotros pensamos.
Uniminuto ofrece, mediante una iniciativa, porque esta iniciativa nace del mismo Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible por allá en el año 2016. Nosotros nos encontrábamos en las mesas de la red RAUS, uh-huh. la Red Ambiental de Universidades Sostenibles. Allí, en alguna de las mesas de trabajo, surge la idea, bueno, Colombia como tal no tiene una maestría, un posgrado que le ofrezca a todos estos profesionales en torno al tema específico de cambio climático. Entonces, allí en el año 2016, y estando allí 32 universidades reunidas, uh-huh. se define, bueno, quién está en la capacidad de ofertarla en este momento. Sí. Recuerdo muy bien que una colega de nosotros, Angelita Plata, propone, Sergio Arboleda, bueno, Uniminuto, ya van dos, pero nadie más le apostó al tema. Estábamos en ese momento 32 universidades y los que nos decidimos a plantear, porque eso tiene detrás del escenario académico una serie de construcción, uh-huh. decimos, bueno, entre las dos, pero entonces decíamos, bueno, ¿de qué perfil? ¿Sobre qué perfil deseamos proponer esas maestrías? Bueno, allí hay una serie de diálogos, inclusive estaba el IDEAM allí. Y finalmente empezamos a escribirla. Con las ingenierías que teníamos en el momento, planteamos con nuestro decano, que en ese entonces se encontraba el ingeniero Manuel Dávila, uh-huh. démosle este tinte especial donde tenemos en nuestra facultad sistemas, agroecología, industrial, civil, donde todos ellos puedan participar. Por allá en el año ya 2017, recuerdo que yo estando fuera del país tuve que continuar escribiendo y nunca se dejó el diálogo con todos estos profesionales donde se construye una maestría con un perfil que tuviese en ese momento la relación que se estaba presentando en el cambio climático y sus dinámicas para poder proponerla y entender desde esta formación, pues todos esos efectos e impactos sobre las funciones de los ecosistemas, la importancia de ellos, el cambio que ellos tienen y cómo este profesional que ingresa a nuestra maestría cambia, primero que lo principal, su esquema de pensamiento, porque aquí nos ha llegado afortunadamente ingenieros ambientales, ingenieros civiles, que uno dice, bueno, un ingeniero civil aprendiendo ahora sobre sus cambios de hábitos, su mismo cambio de paradigma, pues es interesante. Entonces el objetivo que tiene Uniminuto para haber propuesto esta maestría es eso. Primero el cambio de pensamiento, ¿no? Luego el cambio, ¿qué está sucediendo con el cambio de esos ecosistemas? Y ahora usted como profesional, ¿qué propone para la solución y la mitigación, la compensación, la adaptación del mismo cambio climático?
Esta maestría no es exclusiva de ingenieros, ¿no?
La misma experiencia de que nos han llegado hasta filósofos, sí, psicólogos. ¿Cómo dice uno, bueno, no, esto no puede ser totalmente para ingenieros? Aunque está construida para ellos, pero le damos la cabida a todos aquellos profesionales de las ciencias naturales, de las ciencias sociales. Y hoy yo diría que esto tiene que ser transversal, ¿no?
Sí.
Porque hasta un pedagogo puede ingresar a ella y decir de qué manera yo, desde el conocimiento pedagógico, debo enseñar a los demás, a mis estudiantes, cómo entender este fenómeno del cambio climático.
Y que es muy urgente, hasta periodistas creo, porque es un tema que tenemos que aprender a manejar, desarrollar y sobre todo presentarle a la humanidad en líneas generales, no la desesperanza, no, sino la esperanza y el compromiso de un cambio de vida que es fundamental. Si no lo hacen los gobiernos, si no lo hacen los economistas desde su visión macro, pues nos toca a cada uno de nosotros hacer el cambio. No de otra manera lograremos que estas nuevas generaciones, los que están naciendo hoy, pues puedan tener un lugar donde más o menos vivir decentemente, ¿no? El tiempo dirá que fuimos una sociedad del desperdicio, de ser desobligantes frente a las responsabilidades que nos presentó la vida misma, ¿no?
Desde la misma responsabilidad humana,
sí,
¿no? Porque si bien lo tenemos todo, nunca nos hemos puesto a mirar, bueno, ¿qué será de ese futuro sostenible? Si nosotros aprendimos a utilizar esos recursos hoy de manera, como tú mismo lo dices, de manera irresponsable, pues ¿qué le voy yo a dejar a mis futuras generaciones? Sabiendo que ellos también en algún momento van a desarrollarse y seguirán este ciclo en la vida, de la vida en la Tierra, pero ¿qué le estamos dejando? ¿O cómo también se lo estamos dejando? Porque ahí queda el río, pero ¿de qué manera,
en
no?
¿En qué estado lamentable? Sí, sí. Es un caño, ya dejó ese río, ¿no?
Ay, Dios.
Sí. Y el tema de alimentación. Bueno, hay una cantidad de cosas allí que se van a presentar hacia futuro. Como tú lo decías, Janet, nosotros ahorita no lo vemos. Realmente no lo vemos. Vemos que llueve un poco más o que llueve un poco menos, pero igual voy al mercado a conseguir lo que me voy a comer y me lo como. Aquí hay otro tema que es lo del desarrollo sostenible. Mucha gente dice, bueno, pero es que los amigos de la naturaleza pretenden que la sociedad cambie de tal manera que no tengamos combustibles fósiles de ninguna manera, petróleos, carbón, en fin, para poder producir energía. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Y junto a eso entonces le dicen, oiga, pero es que nosotros necesitamos alimentar a la población del mundo y entonces necesitamos seguir produciendo a unas escalas monumentales de alimentos, sí, pero ¿y a costa de qué? En fin, la pelea es bastante crítica en ese estado, porque el cambio climático es la tierra la que se está modificando y no hay nada que hacer ahí, tú no la puedes variar. Pero ese desarrollo sostenible, eso sí que es una tarea larga.
Recuerdo entonces a nuestros líderes políticos, que asisten a todas esas cumbres internacionales, se comprometen, firman acuerdos, pero ¿qué cambios han habido en esos países desde el mismo esquema político, social, económico, bueno, en fin, todos aquellos componentes que se adhieren a ese desarrollo sostenible? Porque el desarrollo sostenible desde nuestras agendas internacionales lo expresan, ¿no? Sí. ¿Qué es eso del desarrollo sostenible? Es vivir hoy, tener la oportunidad de tener suelo, agua, aire, pero ¿de qué manera yo puedo tener la opción de utilizarlos sabiendo que vienen otros detrás de mí que también tienen ese derecho? Entonces, básicamente el desarrollo sostenible propuesto desde ya la década de los 80, cuando aparecen los objetivos del milenio.
Sí, sí, ¿sí? Que ya se cambiaron, ¿no?
Luego parece ser que quedan muy corticos porque apenas eran pocos. Y luego se aumentan a 17 ODS, o Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pues allí hay un análisis, pero bueno, yo pienso que se está quedando solamente en muy, muy pocos, en la academia, bueno, en aquellas organizaciones que quieren replicarlo, pero de ahí a las realidades no se han aterrizado mucho. Estos 17 ODS que tienen una variabilidad donde acoge de manera económica, social y ambiental muchos de los temas que allí se encuentran, ¿de qué manera hoy el profesional los adopta en su misma disciplina, en cómo formulo yo una propuesta que atienda a cada uno de estos objetivos? Es un tema que bueno, también está para otra discusión, ¿no?
Sí, sí.
Los objetivos de desarrollo sostenible.
Ya lo decíamos antes, una cosa es la ciudad y otra cosa es el campo. Y entonces cuando hablamos de desarrollo sostenible desde la ciudad, esto sí que es un espacio impresionante de trabajo, porque hay que cambiar tantas cosas, tantos malos hábitos que tenemos. Hay que, de alguna manera, rediseñar las ciudades, protegiendo lo verde, protegiendo el agua, en fin. Aquí sí que hay trabajo desde esta visión y desde esta maestría para arquitectos, para ingenieros civiles, para personas que están dedicadas al tema del transporte, el tema energético, por ejemplo. Una ciudad consume energía de una manera terrible, para el tema de agua, para el tema, por ejemplo, de qué hacer con las aguas hervidas. En fin, todo un proceso de reciclaje impresionante. Es decir, aquí sí que hay trabajo, y sobre todo para una persona que cursa este tipo de maestrías.
La fundamentación, la misma fundamentación epistemológica que se propone desde Uniminuto con esta maestría, pues ahí no se considera ni siquiera estático el tema, ¿no? Sino que aquí entramos a mirar muchas interacciones que existen bajo esa mirada holística de la misma complejidad de los sistemas. ¿Cómo hoy en día la supervivencia humana y la responsabilidad que tiene el ser humano debe cambiar? Esta esencia y este elemento epistemológico que define la maestría está precisamente en lo que tú hablas acerca de las técnicas, de los medios tecnológicos que se tienen hoy para establecer una propuesta fundamentada en eso, en la misma mirada por la cual el profesional debe ver hoy la solución a los problemas. Sí. Tenemos hoy fundamentados en ella cuatro componentes específicos que son el cambio climático como fenómeno ambiental, la ciencia y la tecnología como una línea instrumental para la adaptación y la mitigación al cambio climático, las estrategias y el desarrollo bajo en carbono y el mismo contexto que tiene el desarrollo sostenible. Entonces, bajo esos cuatro componentes está fundamentada la maestría. Para quien quiera o esté interesado en tomarla, básicamente para ingenieros, pero la amplitud a recibir otras disciplinas, pues está allí dada, porque pues hemos tenido ya la experiencia que el filósofo y el teólogo y aquel profesional que logre mirar lo ambiental desde su misma esencia, pues es bastante interesante.
Y hay que recalcar que las humanidades en este siglo empiezan a retomar una fuerza impresionante, porque si bien es cierto la tecnología es muy importante, la tecnología está solucionando una cantidad de problemas que, bueno, que nos complicaban la existencia. Hoy la tecnología, inteligencia artificial, robotización, bueno, hay una cantidad de áreas que solucionan problemas. Y entonces hoy tenemos el tiempo suficiente para pensarnos desde las humanidades, cuál es la visión humana, humanizante de la vida y sobre todo de estas realidades en las que estamos sumergidos. Ese desarrollo sostenible también pues, es un problema en el campo. Y entonces allí el trabajo de esta persona que terminó una maestría tiene unos espacios increíbles, porque es enseñarle al campesino a retomar su conocimiento y su sabiduría ancestral. Y uno cree que no, pero cuando uno empieza a estudiar, por ejemplo, agroecología, en el fondo, ¿qué es? Son todas esas formas de cultivar del cuidado de la tierra que se tenían antes, pero que las formas industriales, pues desafortunadamente, acabaron con todo. Entonces, este maestro tiene un espacio genial también en el sector campesino.
Sí, así es. Ese perfil del aspirante donde estamos permitiendo pues el ingreso de aquellos profesionales que manejen las ciencias ambientales, pero también las ciencias agrícolas, es importante para él conocer que estos elementos fundamentales por los cuales está afectando hoy el clima, pues debe ser analizado y mirado de una manera profesional, pero que aterrice esos elementos hacia la solución de problemas, hacia ese cambio de paradigmas que tenemos todos y el cambio un poco en la mentalidad económica, ¿no? ¿Cuánto vale la utilización hoy de elementos que aceleran esos procesos vegetativos en el campo? ¿Cuánto cuesta reducirlo por algunas prácticas que traían muchísimos de nuestros ancestros y hoy están siendo vueltas a utilizar?
Sí, reevaluadas.
Sí, hoy están potencializándose nuevamente por esas tecnologías limpias, pero que nadie se las ha enseñado, pero que si él ve otro cambio y ese cambio es la no afectación al recurso, pues hay mucha posibilidad de que este profesional la acepte y la ponga en práctica.
Tiene también otro espacio laboral maestrante de esto, que es la zona que está entre lo rural, ¿no es cierto?, y los territorios del Estado, es decir, ríos, llanuras, bosques, selvas, que hay que volver a proteger por una parte, pero también hay que empezar a entenderlas, porque el tema no solamente es dejarlas ahí, tiradas, ¿no?, sino que realmente cómo lograr que los ríos, las fuentes de agua vuelvan a estar en su estado, no digo yo prístino, aunque debería ser así, pero ya la situación es muy complicada, ¿no? Entonces, ¿cómo un biólogo, por ejemplo, puede estar trabajando sobre esos territorios? Y un biólogo en toda el área del conocimiento de la biología, ¿no? No solamente plantas, animales, insectos, en fin, todo lo que implica la biología. Creo que es un espacio gigantesco que tienen para tratar de rearmar no solamente nuestro país, el continente.
Bueno, aquí cuando ese biólogo despierta el interés, no solamente por lo que sabe y lo que aprendió en su pregrado, presenta todas estas alteraciones que esos mismos ecosistemas tienen, ahí es donde se encuentra realmente esa riqueza de potencializar su conocimiento ahora puesto al servicio natural. Entonces, ¿cómo ese biólogo llega a fundamentar otros conceptos, otras metodologías, a conseguir otras herramientas para poder ahora transformar lo que el mismo hombre ha cambiado? Entonces, ¿de qué manera este biólogo fundamenta ahora una verdadera propuesta que contenga la sostenibilidad? desde su misma esencia de ser biólogo. Entonces ahí es donde está el interés que se presenta en la fundamentación de que quiere ofrecer un minuto ahora a todos estos profesionales, ¿no? No solamente está el biólogo, es el arquitecto también, cómo empieza ahora a diseñar, el ingeniero civil, cómo ahora empieza a estructurar aquello que es importante para el medio natural y que él venía con otra concepción, ¿no?
El tema energético, por ejemplo, ¿cómo lo rediseñan y cómo lograr, perdóname, cómo lograr que, por ejemplo, un país como el nuestro, el caso de Venezuela, el caso de Ecuador, que es de esta franja de la cual estamos hablando, tienen sol todo el año? Y entonces, ¿cómo sufrimos por energía cuando tenemos un sol radiante todo el santo año? Entonces, fíjate cómo aquí el arquitecto, el ingeniero, tiene que empezar a mirar las cosas desde otra dinámica.
Así es. Y además de mirarla sobre ese panorama amplio, holístico, tiene que mirarlo desde la misma solución. Ahora él, con su conocimiento, cómo puede unirse con otros conocimientos más para dar solución a problemas. Porque cambio climático, como dice, es irreversible.
Sí.
Ya lo tenemos.
Ya se despachó.
Ya esto no hay vuelta atrás. O sea, tendríamos que regresar el tiempo. Y sobre estos problemas en marcha ya, cómo empezar a darle solución. Lo que tú dices de el tema de la energía es aprender que estamos en un territorio que ofrece muchas oportunidades también, aunque Colombia no tiene las grandes dificultades que tienen otros países. Colombia, por estar donde se encuentra, por estar en esta zona tan, tan apreciada por muchos, que realmente no estamos emitiendo tantos gases de efecto invernadero, aunque esto no quiere decir que la industria no deba de dar soluciones a los problemas que está teniendo en estos momentos.
Y la
¿no?
movilidad también.
Sí, muchos de los temas entrarían allí con gases de efecto invernadero, la misma ganadería,
sí.
Bueno, la industria, el mismo contexto doméstico, ¿no? Porque allí hay agua, energía, residuos y en todas las los escenarios lo hay. ¿Cómo empezar entonces este profesional a cambiar todos esos esquemas, ¿no? ¿A qué hacer desde el domiciliario hasta el gran empresario? Entonces es bastante interesante cómo empezar a cambiar todos esos esquemas que lo veíamos muy plano, ¿no? Y ahora se nos crece el tema de cómo empezar a mirarlo desde muchas perspectivas.
Esto es lo interesante de esta propuesta que hace un minuto, porque primero está en la realidad, ¿no? Es decir, no son de esos estudios que uno hace por tener el cartoncito y decir, ah, mire, tengo título. No, aquí es una aplicación directa de una realidad que nos está golpeando en la puerta y en la puerta de cada uno de nosotros. Eso por una parte. Por la otra, es una necesidad vital del país empezar a tener este tipo de profesionales porque son los que tienen que asumir los cambios que necesitamos y de manera urgente. Claro, se van a encontrar con unos frenos terribles que son cambiar los sistemas económicos, los sistemas políticos, hasta los sistemas administrativos. Pero bueno, hay que hacer la tarea porque si no, de otra manera, las nuevas generaciones, que son los niños que están naciendo hoy en nuestro país, pues la van a pasar bastante mal, bastante mal. Y además porque hay un punto, y es un tema que vamos a tratar en algún otro programa, y es que el hecho de que estemos aquí, en este punto tan especial, cualquier variabilidad crea una crisis inmensa, y de eso no tenemos ni idea, ¿no? Entonces, animalitos que eran de tierra caliente se subieron a tierra fría, y mire usted los desmanes que tenemos. Y así con todo. Entonces, el hecho de estar aquí, sí, muy bueno, pero también tiene unas implicaciones terribles porque el cambio climático nos va a marcar una vida muy difícil a todos los niveles. Un magíster de esta área es fundamental para poder enfrentar estas realidades que están ahí. Y eso no las podemos esconder, ya están aquí y tenemos que empezar a trabajar sobre eso.
Y bueno, buscamos en ese perfil de graduado de la maestría en cambio climático ofertada por Uniminuto, pues primero esa formar en esa postura reflexiva desde la misma profesión que trae cada uno, en una realidad de cambio climático que ya está y que ellos están en la obligación ahora de mirar sus causas, consecuencias para llevar a cabo esas iniciativas que deben de dar respuesta a los mismos problemas del cambio climático. Buscamos en ese graduado que ellos aprendan a gestionar proyectos, que el mismo Estado visibilice o defina para que estos graduados se orienten a que no solamente estos proyectos deben de estar enfocados al problema, sino mirar también en ellos muchas aristas, cómo esa compensación, cómo mitigar y cómo adaptarse además. Buscamos en ese graduado plantear esas soluciones desde la sostenibilidad, ¿no? Involucrando en ese tema de sostenibilidad no solamente lo económico, social y ambiental, sino lo político, los mismos sistemas de país que tiene. Y buscamos en ese graduado una visión sostenible para que cuando ellos estén dando solución a esos problemas relacionados al cambio climático, lo hagan también desde la investigación científica. Entonces, con todas estas posturas del perfil del graduado, buscamos colocar en el país todos estos magíster que van a contribuir a todos estos fenómenos que se han desatado.
Sí. Ahora bien, aquí hay investigación, ¿no? Investigación de verdad.
Científica, porque la maestría pues tiene ese componente de investigación. Es una maestría que debe apostarle a esa investigación científica primero, y a esa investigación no solamente donde en el laboratorio se construyan, se mire la solución a esos problemas, sino puestas en la sociedad ahora, cómo deben manejarse.
De aplicación directa.
De aplicación directa.
Eso sí que es importante, porque muchas veces usted hace estudios que hace proyectos de grado que se quedan en una estantería. Aquí no. Aquí usted tiene que hacer investigación de verdad, científica, con una aplicación directa en la resolución de un problema. Sí. Eso es, así sí sirve la universidad. Sí.
El estudiante que llega a primer semestre, si no trae una idea de desarrollo de investigación, nosotros se la demos. Con todos los investigadores, doctores que tenemos en la facultad, y que cada uno tiene una especialidad y una experticia y una experiencia profesional increíble, porque es una facultad que tiene bastantes doctores y que ellos ya tienen una línea de investigación, colocar al estudiante con esos doctores a investigar, pero que les hemos recalcado a los estudiantes que llegan y que han llegado: no podemos seguir dejando esas tesis allí sobre guardadas en el escritorio y en la biblioteca. Es necesario colocarlas al servicio de la sociedad. Y esa sociedad que necesita hoy en día cómo solucionar problemas de aguas residuales, cómo empezar a hacer un buen manejo de los suelos, cómo aportarle esas energías renovables. Entonces, no podemos seguirlas dejando allí. Es más, cuando el estudiante llega a tercer semestre, debe de ya estar trabajando con aquellas comunidades que lo necesitan. Entonces, esa es la apuesta que tiene Uniminuto, de colocar ese profesional, ese estudiante primero, a donde está realmente ese problema grave, ¿no? Y cómo empezar a solucionar desde sus proyectos de investigación científica y aplicada.
También. Esta es una maestría presencial.
Así es, nos encontramos un fin de semana al mes, sí. Y obviamente que en el último mes nos toca correr un poquito, son dos encuentros allí, pero es una sola jueves, viernes y sábado, donde qué mejor que escuchar al profesional ese discurso que trae. Y también que esa interacción, cuando se escuchan a todos los ingenieros, a todos los profesionales de las ciencias sociales y ambientales en el discurso, ¿no? Además de que tenemos los laboratorios, hay unos kits donde Uniminuto ha ampliado esa oferta de los laboratorios de cambio climático, también esa puesta en práctica de, bueno, cómo compensar y cómo compensar esos gases de efecto invernadero, pues a través de esa siembra donde también nos adherimos a la propuesta que tiene nuestro director general, el padre Diego Jaramillo, con la apuesta de reforestación. Entonces, allí no solamente lo teórico y el conocimiento que se adquiere en el aula, sino cómo también nosotros vamos hacia las comunidades a aportar en esta gran propuesta que tiene Uniminuto sobre la reforestación.
Como casi todas las líneas de acción de nuestras maestrías, también es internacional. ¿En qué sentido? No estamos encajonados en Bogotá ni encajonados en Colombia, sino que tenemos contactos directos con docentes, con doctores que vienen a saludarnos, a visitarnos, a hacer cátedra magistral, en fin, a acompañar semestres enteros. Pues también desde esa visión internacional de un fenómeno que nos, bueno, nos golpea a todos.
Tenemos profesionales que contribuyen a la formación de los estudiantes en ecotecnologías. Tenemos expertos de Argentina, pues ofrecen otras miradas, ¿no? Costa Rica. Y bueno, esperamos ahora ampliar nuestra oferta hacia países europeos, para que inclusive tenemos muchas solicitudes de Cuba, donde también han visto que la amplitud y la oferta de la maestría para ahora querer no solamente qué ofrece en conocimiento Colombia, sino también qué puede aportar estos países de Centroamérica. Entonces ha sido bastante interesante este tema.
Bueno, Janet Pita, usted que es la directora de esta maestría en cambio climático y desarrollo sostenible, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Y contarle a los oyentes de Uniminuto Radio, mire, aquí hay una maestría de este tiempo, para este tiempo, en unas circunstancias realmente, no digo yo desesperanzadoras, no, retadoras, de tener que hacer una cantidad de cambios increíbles, y para eso se necesita gente con conocimiento, gente muy bien fundamentada y sobre todo personas con una fuerte dosis de humanización, porque es que no podemos seguir siendo máquinas que solamente producen dinero y consumo y desperdicios. Tenemos que mirar el mundo, así como el Papa Francisco nos invita a verlo desde Laudato Si, un compromiso con la vida. Muchísimas gracias.
No, a ti, Carlitos, por haberme invitado. Ha sido un espacio de conversación y diálogo y dar a conocer esta bella profesión que ahora oferta Uniminuto, que es la maestría en cambio climático y desarrollo sostenible. Esperamos tenerlos aquí y cuenten con esta facultad que siempre ha mirado la vida de una manera diferente, ¿no? Y ahora ofertando esta maestría.
Bueno, y la invitación a todos nuestros oyentes a que sigan aquí en sintonía de Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Será hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.